10 de la mañana, 36 los minutos. Cogemos nuestro coche de par de automóviles para acercarnos hasta Zaragoza con la conectividad de este Tiguan y así hablar del primero de los encuentros del centenario de la Confederación Hidrográfica del Ebro, una iniciativa concebida como un espacio de diálogo sobre el territorio, el agua y la historia de la gestión hidrológica de la cuenca del Ebro y que se enmarca dentro de los actos del centenario de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Será en la sala de la Chimenea de la Casona hoy, jueves día 15 de enero a las 6 de la tarde. Esta primera sesión de los encuentros aborda desde una doble mirada ambiental e histórica el papel del embalse del Ebro en la configuración del paisaje y en el desarrollo de las políticas hidráulicas de la cuenca. Los ponentes: Agustín Monteoliva Herreras, doctor en biología y director de la consultora ambiental Ecohidros SL, que va a centrar su intervención en los aspectos ambientales del embalse del Ebro, analizando su funcionamiento ecológico, su evolución y los principales desafíos asociados a su conservación y gestión. Por su parte, Rogelio Galván Plaza, ingeniero técnico de obras públicas, licenciado en historia y responsable del Servicio de Estudios Económicos y Sociales de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Ebro, va a abordar el nacimiento de la Confederación y la vinculación con el embalse. Un embalse y una situación en el origen de esta institución, en ese contexto histórico y social de principios del siglo XX. Rogelio Galván Plaza, este ingeniero técnico de obras públicas, está ahora mismito ya escuchándonos a través del teléfono. Muy buenos días, Rogelio, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Un saludo.
A puntito ya de coger vehículo para acercaros en este caso hasta la capital de Campo, a esta cabecera del Ebro, hasta Reynosa.
En efecto, ahora mismo salimos y con mucho gusto de volver por allí.
Esta tarde a las 6 en la sala de la Chimenea, Agustín Monteoliva va a hablar de los aspectos ambientales del embalse del Ebro, pero Rogelio, vas a abordar el nacimiento de la Confederación y sobre todo la vinculación con nuestro embalse.
Así es, en efecto, realmente estamos hablando del centenario de la Confederación, que creada en 1926, y bueno, pues lo lógico es contar un poco la historia de esa creación, pero también vincularlo muy claramente con el embalse del Ebro, con la historia de su construcción, que bueno, se imbrica también con la Confederación, con sus inicios.
¿Cómo fueron los inicios de la Confederación Hidrográfica del Ebro?
Bueno, es un proceso que va gestándose. Digamos que hay como cuatro elementos principales para ello. Uno es cómo se va tomando conciencia de la cuenca hidrográfica como unidad, como esa necesidad de sobrepasar los límites en aquel momento provinciales, hoy hablaríamos de las comunidades autónomas, y gestionar toda la cuenca en su conjunto. Luego hay también otro elemento que es un movimiento intelectual y político, el regeneracionismo, que lo que hace es llamar al Estado para que invierta en embalses y canales para conseguir una España más próspera, más parecida a los países de Europa de nuestro entorno, con los que a finales del 19 y a principios del 20 estábamos mucho más atrasados. Y luego hay también ese deseo de agrupar, de aglutinar en torno a un organismo a todos los usuarios del agua, y es por eso un poco al final con estos tres elementos básicos con los que al final surge la necesidad de crear este organismo, la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es confederación porque aglutina y al mismo tiempo tiene un fuerte impulso público sobre las obras hidráulicas de ese movimiento regeneracionista y sobre todo su mayor seña de identidad, que es eso, la cuenca como unidad de gestión.
¿Cómo se vincula la Confederación con nuestro embalse del Ebro? ¿Fue el primero de la cuenca del Ebro?
Fue no el primero, pero sí el más emblemático. Uh-huh. El más emblemático en el sentido integral de la cuenca, porque realmente era un embalse en la cabecera que su beneficio estaba en el medio del valle, ¿no? Entonces, realmente por eso quizá es uno de los más emblemáticos. También es de los más emblemáticos porque el que hizo el proyecto fue el ingeniero Manuel Lorenzo Pardo, uh-huh, que luego fue el director de la Confederación. Y entonces, pues sí, en ese sentido hay mucha vinculación. Fue uno de los primeros que se pusieron, una vez que se creó la Confederación en 1926, pues es, aunque el proyecto fue de 1916, anterior a la Confederación, pero fue entonces, ya cuando se creó la Confederación en 1928, cuando se iniciaron las obras. Entonces sí que hay esa vinculación fuerte con el embalse del Ebro.
Bueno, ahora tenemos todas las herramientas del mundo, estamos hablando del siglo XXI, año 2026, pero es que hace 100 años, en el contexto histórico y social del principios del siglo XX, ¿cuáles eran las dificultades que había que salvar, que me imagino serían muchísimas, ¿no?, para planificar y sobre todo para acometer una obra tan importante como el embalse del Ebro?
En efecto, las dificultades eran muchas. Hay que entender que cuando se plantea este proyecto se estaba hablando de un embalse distinto a los que se habían ido haciendo hasta entonces. Los embalses hasta entonces eran pues para almacenar unas decenas de hectómetros cúbicos, y aquí se estaba hablando de un hiperembalse, lo llamaban así, uh-huh, un embalse con una capacidad para 540 hectómetros cúbicos, un embalse que además tenía muchos beneficios, se prevían muchos beneficios, pero que también causaba muchos perjuicios en el lugar donde se iba a ubicar, ¿no? Uh-huh. Se desalojaban a 1.600 personas, eran 6.000 hectáreas las que se ocupaban. Bueno, en definitiva, que era un embalse que sí que era muy distinto a lo que hasta entonces se había hecho. Y eso pues generaba dudas, y entonces, bueno, aparte también hubo que hacer muchos estudios, y Manuel Lorenzo Pardo estuvo por la zona durante mucho tiempo analizando los datos de caudales, las lluvias, se pusieron estaciones, para llegar al final al proyecto de 1916, que todavía tuvieron que pasar unos años para que se pusiera en marcha. Y luego después, incluso la presa, la tipología de presa que él había proyectado, pues se cambió, en fin, hubo cambios y muchas vicisitudes luego durante la construcción de las obras.
Uh-huh. Me imagino también que, claro, en aquella época, como bien dice Rogelio, la planificación tuvo que ser cambiante, ¿no? Porque una cosa es el proyecto y otra cosa ya es instalarlo sobre el terreno.
Sí, como digo, hubo ese cambio en la presa. Uh-huh. Yo lo que diría aquí, es cierto que las planificaciones son cambiantes, pero sí que es una época en que, independientemente de diferencias ideológicas, se fue apostando por hacer ese embalse. Es decir, el proyecto del embalse del Ebro nace cuando en España estaba el régimen liberal que nació de la restauración borbónica de 1874. Cuando se crea la Confederación y se ponen en marcha las obras, estamos en la dictadura de Primo de Rivera. Ajá. Luego la República sigue apostando por este embalse, y luego ya con la dictadura de Franco es cuando se concluye. Esta sensación de que sí, hay mucho cambio, muchas vicisitudes, muchos problemas, pero todos, digamos, había una coincidencia, a pesar de tremendas divergencias políticas que había entre todos estos sistemas, mucha coincidencia en que este embalse era muy prioritario para la cuenca del Ebro.
Uh-huh. Bueno, hay otros embalses en la cuenca del Ebro. Yo no sé si planteaba la misma problemática, por ejemplo, el pantano de Mequinenza.
Bueno, el pantano de Mequinenza es bastante posterior, es de los años 60, y su planificación es posterior, pero sí, realmente, digamos que hay muchos embalses que generaron también este problema, pero como que el embalse del Ebro fue el que marcó ese inicio para estos grandes embalses, quizá que tenían también muchos efectos sobre el territorio a pesar de los beneficios que generaban, ¿no? Y es cierto que luego, según fue avanzando, fueron mejorando también las compensaciones y el pago a las expropiaciones. O sea, embalses que han tenido estos efectos y que son también grandes embalses, luego hubo más que también sirvieron para toda la cuenca. pero realmente el que marcó, digamos, ese inicio fue el embalse del Ebro. Esos embalses grandes con una gran capacidad de regulación que eran vitales para la cuenca.
Tenemos que hablar que había, pues, desafíos, ¿no? Que estaban asociados también a esa conservación y a esa gestión del propio embalse a través de la Confederación Hidrográfica.
Sí, por supuesto. Es decir, al final, la construcción no es solo construir el embalse, sino luego es gestionarlo, es explotarlo. Y realmente eso también siempre es un desafío. Y constantemente hay que estar actuando sobre el embalse, sobre la presa, para que esté en buenas condiciones. Eso es una labor que digamos, si en los inicios de la Confederación lo que más hacíamos era construir, ahora lo que más hacemos es explotar. Aparte de otras muchas facetas que tienen que ver con aspectos ambientales que también veremos en las charlas de hoy, ¿no? Aspectos ambientales de calidad de las aguas, del movimiento de las masas de agua, todo eso. Pero digamos que una de las grandes labores nuestras actualmente es la explotación de esos embalses. Cómo gestionarlos de la forma más eficiente, cómo gestionarlos también para poder mantener los caudales ecológicos en los ríos. Es decir, realmente sí, la construcción fue un desafío, pero luego la explotación pues sigue siendo también un desafío continuo durante todos los años que han seguido desde que en 1952... pues hubo esa inauguración oficial hasta la fecha.
Hablamos del pantano del Ebro, hablamos de los pantanos de la cuenca y de la propia cuenca del Ebro hasta su desembocadura, que es la Confederación Hidrográfica del Ebro, la que gestiona, ¿no? Esta confederación y este cauce, ¿no? Como decimos, estos embalses. Pero si lo ponemos en el contexto histórico, Rogelio, me imagino que la tarea de poner del habla de organizar en la confederación no fue nada fácil, no sería nada fácil en la época, ¿no?
En efecto, no fue fácil. Sí que es cierto que los primeros años, que hubo un gran impulso, los primeros años hubo un gran impulso tanto porque se invirtió mucho económicamente como porque también la energía de su primer director, Manuel Lorenzo Pardo, pues fue mucha. Entonces se crearon, se pusieron en marcha muchos proyectos y al mismo tiempo se crearon, departamentos asociados a la ejecución de esos proyectos que estaban muy vinculados al éxito de esos proyectos. Es decir, por ejemplo, se creó un servicio agronómico para que luego los regantes pudieran tener las mejores la mejor capacitación para poner en marcha sus regadíos. O se creó un servicio forestal para reforestar esas zonas en las cabeceras de los embalses para que no se erosionaran las laderas y no llenaran de sedimentos esos embalses. O se creó un servicio cartográfico impresionante pues para tener una buena medición de todos los terrenos y de todo donde se iban a ejecutar esas obras. O también un servicio de aforos muy importante. Es decir, la gran labor de la Confederación no fue solo el construir, fue todo ese entramado que permitía luego que esas obras pues sirvieran para el propósito para el que habían sido creados. Y es cierto que la Confederación pues pasó por muchas fases. Esa fase inicial de gran ilusión y de gran actividad, luego con la República y con las dificultades económicas, pues eso bajó un poco, digamos, su dimensión de actividad. Luego vino la Guerra Civil, con todo lo que se puede suponer de parón. La Confederación además quedó dividida en dos, hubo una Confederación en un bando y otra Confederación en un para otro. Y luego ya vino pues toda la posguerra con las dificultades económicas del primer franquismo, hasta luego ya el gran desarrollo de los años 60 con la gran construcción de muchos embalses, y luego ya la refundación en 1985, que es la refundación de las confederaciones, que es cuando vuelve un poco vuelve la participación a las confederaciones, son confederaciones más democráticas, vuelve, se integran las comisarías de agua, se integra todo el tema de la calidad de las aguas, se integran ya todo, viene luego la directiva marco del agua europea en el año 2000, con todo lo que tiene que ver con garantizar el buen estado de las aguas, con la restauración ambiental, con el cuidado, con un mayor cuidado de nuestros cauces. Bueno, digamos que la Confederación, en todas estas etapas, lo que ha hecho es, desde esa génesis, irse adaptando a la realidad social, política y económica del momento. Es cierto que hay algunas cuestiones que permanecen, y la más esencial, que quizás la comentaba al principio, es esa capacidad de gestionar la cuenca en su integridad, Por eso, digamos, nosotros pertenecemos, aunque somos considerados un organismo autónomo, pero pertenecemos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, para poder gestionar toda la cuenca a través de los límites administrativos entre las comunidades autónomas, que esa es nuestra principal identidad, y otras pues han ido evolucionando en función de las necesidades. Antes construíamos más, éramos un organismo muy enfocado en el desarrollo productivo, en crear riqueza nacional. Ahora seguimos siéndolo, pero también hay una faceta medioambiental muy potente ahora en las confederaciones, en la Confederación del Ebro.
Bueno, no quiero ni pensar que hubiera sido a lo largo de todos estos 100 años, que hubiera sido de nosotros y de las cuencas de los diferentes ríos de España, y en este caso la cuenca del Ebro, si no se hubiera desarrollado un plan hidrológico en la cuenca. ¿Le ha dado tiempo usted a pensar qué hubiera pasado si todo esto no se hubiera regulado y no existieran las confederaciones?
Sí, es difícil hacer ese ejercicio un poco de ficción, ¿no?, de historia ficción. Es cierto que lo que sí que podemos comparar es con países o con otros lugares donde no hay este tipo de organismos de cuenca capaces de una gestión más integral de las cuencas, porque es cierto que nosotros nacemos de una necesidad, la necesidad de que el agua no admite de fronteras. O sea, es complicado, incluso en lugares, cuando hay fronteras entre países, como sucede en cuencas como la del Tajo, el Duero, compartida con Portugal, pues hay que buscar acuerdos internacionales para ver cómo coordinamos que el agua del Tajo no se quede solo en España, ¿no?, y sino que siga para Portugal. Pues ese tipo de cuestiones que pueden generar mucho conflicto es lo que, digamos, este tipo de organismos de cuenca como el nuestro, que aunque si no se hubiera creado la Confederación, se hubiera tenido que crear otro, porque realmente esa necesidad de que el agua no admite fronteras y para evitar conflictos tiene que hacerse una gestión coordinada e integral, hubiera seguido existiendo. Y de hecho, digamos, una de las razones de nuestra pervivencia, de que cumplamos 100 años, es esa necesidad que existe, que es real, de gestionar el agua sin tener en cuenta las fronteras administrativas. Y esto, bueno, pues siempre ha sido así, y la Constitución Española de 1978, pues es la que reconoce también que las cuencas de ríos que afectan a más de una comunidad autónoma sean competencia del Estado. Por eso existimos también nosotros en esta etapa reciente, porque la Constitución de 1978 así lo estableció.
Bueno, la canción es la de Supertramp, It's Raining Again, está lloviendo de nuevo. La lluvia siempre es bienvenida para los cauces, para las cuencas hidráulicas, para nuestros pantanos. Estamos con esta altura del año, no está mal el pantano del Ebro en cuanto a agua embalsada. Rogelio, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Radio Merindad de Campo. Feliz viaje. Y nada, ávidos de que esta tarde a las 6 en la sala de la chimenea nos siga contando cosas usted junto con Agustín Monteoliva dentro de estos encuentros en el marco del centenario de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Agustín Monteoliva va a hablar de los aspectos ambientales del embalse del Ebro y Rogelio Galván del nacimiento de la Confederación y el propio embalse del Ebro. No se lo pierdan hoy a las 6 de la tarde. Rogelio, muchísimas gracias.
Pues Pues será un placer, ha sido un placer ahora y será un placer estar allí con todos los que asistan, a los que invitamos con mucho agrado a estar allí y hablar con nosotros.
Pues ya, que sepa que me he quedado con ganas de más. Así
muy
que...
bien, muy bien.
Muchísimas gracias, Rogelio Galván.
Gracias a todos ustedes.
Feliz viaje.